Y vamos a hablar ahora con uno de los personajes más famosos en este Laredo estival, sobre todo por las tardes en el entorno del centro urbano, vamos a decirlo así, más famoso sobre todo entre la grey más bulliciosa, los más pequeños que admiran, quieren y siguen a Julianini. Julián Moreno, ¿qué tal? Buenos días, saludos.
Hola, muy buenos días, saludos a todos.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Me imagino.
Estupendísimamente, estoy estupendísimamente.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. Hoy es el quinto día de actuación en la Feria del Libro de Laredo, animando a la lectura con mucho cuento y con mucha historia, ¿no?
Eso es, sí, es el proyecto que se hace al lado de la Feria del Libro y junto a la Feria del Libro. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, porque está teniendo una afluencia de público, el público lo ha recibido con muchas ganas, está muy participativo.
Uh-huh. Bueno, un público que tienes maravilloso, pero exigente, Julianini. Si no gustaras, no tendrías esta serie de actuaciones, este verano loco en Laredo, ¿no?
Bueno, sí, esa es la libertad y el poder del público, el decidir si una cosa le gusta y quiere asistir o no. Y tú como artista pues tienes que tratar de dar lo mejor y ellos deciden lo que les gusta y lo que no.
Uh-huh. Bueno, has hecho, puedes corregirme, ¿eh? Porque yo no he estado allí para certificarlo, pero según el reclamo de la propia feria, dice el 2 de julio un lobo no muy feroz, el 9 de julio cuentos del mundo versión 1, el 16 de julio gallos y gallinas, el 23 de julio de África te traigo un cuento, hoy 6 de agosto cuentos del mundo versión 2 o capítulo 2 y el 13 de agosto vas a hacer cuentos para sonreír. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Te has ceñido
eso
al guión?
Es,
¿te has ceñido?
Correcto.
Sí.
Es correcto. Es exactamente el programa y hoy volvemos con la segunda parte de Cuentos del Mundo.
Uh-huh. Bueno, a ver, cuéntame cómo es una de tus actuaciones. ¿Cómo ha sido Un lobo no muy feroz o Gallos y gallinas o Cuentos del Mundo 1?
Bueno, pues mira, el título lo que trata es de unificar el contenido de los cuentos. Por lo demás es una sesión de cuentos normal, es decir, en la que tú pues secuencias dos o tres cuentos, que es lo que te da tiempo a contar. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, pues me gusta incluir libros de adivinanzas para jugar con el público y esto es una de las cosas también que al público le gusta mucho. Uh-huh. Entonces, eso, normalmente tenemos una presentación. En ocasiones yo me apoyo también en algún tipo de marioneta o de recurso extra.
Sí.
Y así tenemos la sesión, una secuencia de casi una hora de un cuento tras otro con alguna adivinanza y alguna sorpresa.
Ya.
Y la verdad es que el público además lo está aguantando muy bien. Vienen también niños muy pequeños que aguantan muy, muy, muy bien la sesión.
Claro, eso es lo difícil, ¿no? De tener la atención puesta durante 50 minutos, pues de una grey de 20, 25, 30, 50 niños, todo, lo que te caiga encima, ¿no? No sé si hay límite, Julián. No,
muchos más. Están asistiendo bastante, bastante más, sí.
Qué compromiso, ¿no? Bueno, para mí sería un infierno, ya te digo. Yo a ver qué hago ahí con 100 niños, ¿no?
Claro, a lo mejor para mí el infierno sería hacer el programa de radio que haces tú. Uh-huh. Entonces cada uno, digamos, tiene su facilidad, ¿no? O el don que tiene para hacer algo. Uh-huh. En este caso, a mí es verdad que no me cuesta ponerme delante del público y el trabajo previo que has hecho de selección de cuentos, de prepararlos, claro, de gestionar cómo los vas a contar y demás, pues es un apoyo importante a la hora ya de ponerse de cara al público.
Mm, claro, acabo de hablar con Cadavieco, no sé si lo conoces, de que hace...
Sí, hombre, a Miguel.
Música tradicional de Cantabria. Y le preguntaba un poco por la evolución, la propia y la de, claro, el contenido, ¿no? Que no se quede uno anquilosado, ¿no? Tú buscas mucho, investigas mucho, buscas de aquí a allá o cuentos, por ejemplo, del mundo que dices o ya tienes tu repertorio y te conformas con ello.
No, bueno, a ver, tú siempre tienes tu repertorio, digamos, hay un cúmulo de cuentos que estos son los que dices, en cualquier circunstancia estos cuentos triunfan, es decir, estos cuentos funcionan muy bien.
Sí.
Pero también es verdad, bueno, en tu propio trabajo tienes que estar siempre buscando, es decir, una de las claves para poder contar cuentos es leer mucho y estar continuamente leyendo, van apareciendo cuentos que a veces los lees y te gustan mucho y dices, pero este no es para mí, no es un cuento para mí.
Claro.
Y sin embargo hay otros que nada más leerlo dices, este es mío, este es de mi repertorio, esto es lo que me gusta contar. Y sí, siempre hagas lo que hagas, sea magia, sea cuentos, tienes que estar en constante renovación. Uh-huh. A mí me ayuda mucho el podcast de cuentos familiar que llevo adelante, porque cada semana propone un cuento nuevo y propone una versión del cuento, es decir, entonces siempre tienes que estar obligatoriamente en marcha, ajá, en marcha.
Bueno, vale, me sorprende. Eso, esto es como la ropa, ¿no? Hay que probarse de todo, de otro, a ver lo que me sienta bien y a ver lo que me gusta y combinar toda una serie de factores, ¿no? Para elegir lo más eso apropiado, es, ¿no? Para tu repertorio.
Eso es. A veces tú ves una camisa muy bonita y dices, ay, me gusta. Te la pones y dices, ay, no es para mí, no ya, es para mí, ¿no? Sí, sí. Digamos, cada uno tiene lo que yo llamo su propia voz, ¿no? Uh-huh. El modo en el que suena y resuena lo que cuenta. Uh-huh. Entonces, como los cuentacuentos somos todos diferentes, pues a unos nos llena un tipo de cuentos y a otros otro. Y eso es una cosa bonita, porque así la gente tiene variedad donde elegir.
Ajá, vale. ¿Y los clásicos? ¿Qué fue de ellos?
Los clásicos, mira, pues estamos en un momento en el que todo está un poquito, a veces un poquito raro, ¿no? Y a veces se cuestionan las cosas, a veces con argumentos un poco extraños, a veces con motivo.
Sí.
Pero yo siempre digo que no hay que tener miedo, porque sencillamente los tiempos cambian. Uh-huh. Y hay que aceptar que hay cambios, pero hay que aceptarlos con normalidad. Sí. A la vez que uno también es muy bueno conocer el pasado.
Uh-huh. Claro.
Qué se hizo, qué se decía, qué se pensaba, porque eso también nos ayuda a generar nuestro propio pensamiento hoy día, ¿no? Sí, sí. Sobre todo sin juzgar el pasado, ¿no? Decir, es que los cuentos clásicos son, bueno, son ahora, en esta perspectiva, en su sí. momento fueron muy buenos, fueron herramientas maravillosas y demás. Y entonces, igual que cambia el lenguaje, igual que cambian las tecnologías, pues cambia todo, sí. cambia el público, cambia lo que le gusta al público, todo. Entonces, bueno, sencillamente se trata de ir adaptándose, pero sin hacer grandes preocupaciones ni grandes problemas, ¿no? Uh-huh. Todo es mucho más natural.
Uh-huh. Oye, ¿y tú haces algún texto o simplemente te permites adaptar o actualizar algún texto, alguna cosa que llevarla a tu terreno, a tu territorio? ¿Esa libertad la tenéis los artistas?
Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, aquí depende un poco de qué vayas a contar, me refiero. En el sentido, por ejemplo, si vas a contar un cuento de autor, un cuento de alguien que lo ha escrito hace uno o dos años,
sí.
bueno, pues eres fiel a lo que él o ella haya escrito. Uh-huh. Mientras que si cuentas un cuento clásico, un cuento que se ha contado toda la vida, que en el fondo es patrimonio de todos, pues lo tienes que hacer tuyo. Uh-huh. Lo tienes que cambiar, lo tienes que adaptar. Pero bueno, es el ser natural de esos cuentos, porque esos cuentos se contaban.
Sí.
Entonces, si tú ibas a un sitio y oías un cuento, llegabas a casa y lo repetías. Y era imposible que lo repitieras palabra por palabra.
Claro.
De pronto había una cosa que decías, esto no me acuerdo, bueno, pues me voy a inventar esto. Por eso a veces del mismo cuento hay tantas versiones diferentes, uh-huh. porque la gente lo recordaba de formas diferentes y lo transmitió de formas diferentes. Uh-huh. Y eso es lo bonito. Uh-huh. Independientemente de todo, yo también escribo mis propios cuentos para editar y para contar.
Ah, qué bien. Pero regístralo, sí, ya sabes que si no luego pues pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, sí.
Tanto. Oye, y lo que le he preguntado también a Miguel, hace 20 años le he preguntado si cantaba igual y si tocaba el Ravel igual, y a ti te pregunto lo mismo, ¿funcionan los cuentos de hace 20 años con los niños de hace 20 años y los niños de ahora? ¿Siguen funcionando?
Pues mira, los cuentos clásicos, o sea, clásico no me refiero a Caperucita sí. y Cenicienta, sino los cuentos que a lo largo de la historia han ido perdurando porque son buenos, porque su calidad es contrastada, esos no van a morir nunca, ni de hace 20 años, ni de hace 100, sencillamente no van a morir porque son muy buenos. Uh-huh. ¿Y ha cambiado el repertorio, el tipo de cuentos? Sí, sí, ha cambiado. Ha cambiado el público e incluso hemos cambiado nosotros como artistas.
Ajá.
Seguramente la gente que hoy ve a Julianini de hoy, pues a lo mejor no le hubiera gustado el Julianini de hace 20 años cuando estaba empezando, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Con más inseguridades, menos fortalezas a la hora de ponerte delante del público,
claro.
menos conocimiento, menos repertorio. Entonces, sí, todos hemos cambiado.
Y los trucos de magia también. ¿Tu magia ha cambiado mucho?
Y los trucos de magia, sí, sí, todo ha cambiado. Se va modernizando en la magia, por ejemplo, todo lo que tiene un sabor así mucho más clásico, ¿no?
Sí.
Se ha ido perdiendo, ha ido entrando mucha cosa nueva. Internet, que parecía que iba a hacer mucho daño a la magia porque todo el mundo revelaba secretos,
ajá.
bueno, lo que ha hecho ha sido obligarnos a ponernos las pilas, a ajá. decir, pues tomemos otro camino, inventemos cosas nuevas, vayamos por otra vía, sí. y no pasa nada, no hay que hacer ningún problema. Y esto nos lleva a encontrar caminos nuevos para lo mismo.
Ajá. Claro. Y con ellos también evolucionan, supongo, los muñecos, ¿no? Los títeres, ¿no? También hay que adaptarse.
Todo. Sí. Evoluciona los títeres, evoluciona el contenido de los diálogos que tienes con los títeres, las historias que cuentas con los títeres y todo. Sí. Todo va evolucionando, sí.
Y me llama la atención el título de tu propuesta de la semana que viene, Cuentos para sonreír. Claro, es que hay muchos matices, ¿no? También a la hora de ver la reacción de los niños y niñas que tienes delante, ¿no?
Sí. Mira, una de las cosas buenas que tiene estas sesiones es que son familiares. Es decir, a estas acude toda la familia. Y eso es muy bonito, porque tú ves familias que se sientan juntas, que disfrutan juntos, que ríen de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Mientras que a veces en lo infantil, pues a veces los padres dicen, oye, quédate ahí, yo me voy, ya te recojo luego, ¿no? Entonces uh-huh. aquí se disfruta mucho, mucho en familia. Y es Cuentos para sonreír, bueno, este ya es una cosa un poco más especial, porque a mí, haga lo que haga, hay un elemento que no quiero perder nunca, que es el humor.
Sí.
Me gusta mucho el humor, me gusta que la gente ría, si estoy contando, si estoy haciendo magia, lo que sea. Ver a la gente reír es lo que a mí más me satisface en el mundo. Entonces, la semana que viene vamos a llevar cuentos que se caracterizan por su sentido del humor.
Bueno. Pues eso está genial.
Que no quiere decir que esta tarde no vaya a sonreír.
Te entiendo, perfectamente, te entiendo.
Claro.
Pero bueno, el objetivo inicial, está bien que cambie, ¿no? El proyecto inicial, luego al final el resultado es siempre el mismo. El entretenimiento, la diversión, la fantasía y la imaginación de los niños, ¿no? Y de las niñas, que es fundamental para a la hora de interpretar lo que tú les estás trasladando. Bueno, ese es un gran trabajo y es una gran profesión la que tienes, Julián. Esta tarde, 6:30, junto a la Feria del Libro, aquí del Libro Antiguo y de Ocasión en Laredo, con entrada libre para el público familiar, la actuación de Julia Nini. Julián, que muchas gracias, enhorabuena por el éxito. Y
nada, bueno, gracias a vosotros.
Sí.
Y esta tarde nos vemos con los cuentos.
Y nos vemos y disfrutamos de tu arte. Felicidades, muchas
Muy
gracias.
Bien. Muchísimas gracias, hasta luego.